4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Antonio recibió con satisfacción la noticia de que su hijo quería ser guardia civil. Su hijo, Diego, no fue un buen estudiante y había tenido algunos trabajos, pero poco estables. Diego entró en la Benemérita con 27 años y sufrió un accidente de moto que lo dejó en coma. Se recuperó de ese accidente. De lo que no pudo recuperarse fue de la explosión de una bomba Lapa.
Me sentí, hombre, un orgullo. Tu bisabuelo fue guardia civil. Yo siempre pensaba que tenía más riesgo de que lo matara un atracador que en un atentado de ETA.
Diego Salvá y Carlos Sáez de Tejada fueron los últimos asesinados por ETA en España. El 30 de julio de 2009, los dos guardias civiles se subieron en su coche patrulla, que llevaba aparcado 4 horas frente al edificio que compartía la policía local y la Guardia Civil en Palma Nova, en Mallorca. Y una bomba Lapa adherida al bajo del vehículo les arrebató la vida. Nadie esperaba en ese momento un atentado en Palma de Mallorca.
Empecé a llamar a Diego y me salía el buzón de voz y ya me temí lo peor. Llamé a la comandancia, no me dijeron nada. Llamé a la delegación de gobierno, o sea, no me dijeron nada. Y al final, el médico de la comandancia fue el que me llamó y me dijo: Tony, es tu hijo.
Tony y su familia no saben quién mató a Diego. No son los únicos. En España hay todavía 379 asesinatos de ETA sin resolver. Muchos de esos asesinatos han prescrito. Eso quiere decir que, aunque se encontrara a los culpables, no podrían pagar por ellos. Pero las víctimas al menos sabrían quiénes han sido los responsables. Esos 379 asesinatos hubieran podido ser investigados con más facilidad si los presos de la banda terrorista hubieran colaborado con las fuerzas de seguridad, con los jueces, pero no lo han hecho. Y esos presos de ETA son los que están siendo acercados a las cárceles del País Vasco y de Navarra desde que Sánchez ha llegado al gobierno. En este momento, casi 3 de cada 4 presos etarras cumplen su condena en prisiones de estas dos comunidades autónomas. Y como recordarás, Sánchez le ha cedido las competencias de prisiones al País Vasco, lo que hará más fácil la vida de los presos etarras. De hecho, ya lo está haciendo más fácil. El acercamiento de un preso es un beneficio penitenciario. Beneficio penitenciario. En el mes de noviembre, una delegación del Parlamento Europeo visitó España para informarse sobre los 379 asesinatos de ETA no esclarecidos. Y en las últimas horas se ha votado en el Parlamento Europeo el informe que elaboró esa misión. En ese informe se pide, entre otras cosas, que los etarras sean juzgados por delitos contra la humanidad. Los delitos contra la humanidad, a diferencia de los delitos de asesinato o de secuestro, no prescriben nunca. Eso significa que si dentro de 20 años se supiese quién asesinó a Diego Salvá, se le podría juzgar. Otra de las recomendaciones del informe es que no haya beneficios penitenciarios para los presos que no colaboren con la justicia. Parece de lógica, ¿no? Las dos peticiones son bastante razonables. ¿Qué crees que han hecho los eurodiputados del Partido Socialista? Pues los eurodiputados del Partido Socialista, hasta última hora, han estado intentando que esas dos recomendaciones no salgan adelante. O sea, que no se recomiende juzgar a los etarras por delitos contra la humanidad y que no se vinculen los beneficios penitenciarios a la información que se les da a los jueces. Claramente el PSOE está actuando en el Parlamento Europeo siguiendo la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene Bildu. Solo a última hora han cambiado su voto porque ya se veían derrotados. Es muy probable que de los 7 millones de españoles que votaron al PSOE en las últimas elecciones, muchos de esos votantes no entiendan en este momento ni compartan lo que han hecho los socialistas hace unas horas en el Parlamento Europeo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, al menos una decena de españoles están cerca o dentro de la ciudad de Mariupol en Ucrania, y desde hace 15 días no se sabe nada de ellos. Nos lo asegura aquí en la tarde de COPE Javier, un español que junto a su compañero Carlos han conseguido sacar a más de 400 personas de Ucrania, 41 de ellos españoles. Carlos nos ha contado cómo lo hacen.
Lo hemos hecho gracias a los contactos que teníamos en Ucrania después de varios años trabajando allí. Solamente era levantar el teléfono y decir, oye, tengo una persona a 5 kilómetros de ti que necesita 40 litros de gasolina, ¿tienes forma de conseguírselos? Y la voluntad de los ucranianos de ayudarse unos a otros y de nosotros ayudar a los ucranianos fue lo que forjó esta cadena de solidaridad.
Y Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo envío de armas a Ucrania, un nuevo programa para refugiados, así como nuevas sanciones a Rusia. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Biden acaba de anunciar nuevas ayudas, una ayuda de 800 millones de dólares en armas para Ucrania, fundamentalmente piezas de artillería pesada, munición y drones, 500 millones más en ayuda financiera para que Kiev siga pagando nóminas, la ampliación del programa para refugiados ucranianos y nuevas sanciones contra Rusia, entre las que se incluye que ningún barco con bandera rusa o de empresas rusas pueda atracar en puertos estadounidenses. La batalla de Kiev, decía Biden, fue una victoria histórica para los ucranianos, para la libertad. Ahora, continuaba el presidente, debemos acelerar nuestra ayuda para que Ucrania pueda hacer frente a la nueva ofensiva rusa, más limitada geográficamente, pero igual de brutal.
Y el juzgado de Mislata en Valencia cita como investigados al propietario y otro responsable del castillo hinchable en el que se produjo un accidente el pasado 4 de enero que causó la muerte a dos niñas de 4 y 8 años y heridas a otros 7 menores. También ha citado al ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción de feria. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Causa-consecuencia después de que la Policía Nacional le notificara a la magistrada que el ingeniero responsable de revisar esa y otras atracciones no estuvo ni tan siquiera físicamente en Mislata. A través del posicionamiento de su teléfono móvil, los agentes han demostrado que ese día en el que firmó un certificado de supervisión estaba en Elche, donde por cierto reside. La magistrada cita también en calidad de investigados a otros dos responsables, todo ello en unas diligencias abiertas inicialmente por dos delitos, homicidio y lesiones causadas por imprudencia. También se da luz verde para recibir la declaración de varios testigos que presenciaron cómo una ráfaga de viento levantaba ese castillo y cómo los niños que jugaban salieron literalmente volando. Los agentes de policía que han intervenido en el suceso también van a testificar.
Y Piqué acapara los focos en una tarde con cuatro partidos de Liga. Luis Millán.
El central ha vuelto a una convocatoria con el Barça y apunta a titular esta noche a las 9:30 ante la Real Sociedad. La última información publicada por El Confidencial desvela una supuesta conversación en la que Piqué se habría quejado a Rubiales sobre una actuación del VAR días antes de un clásico ante el Real Madrid en diciembre de 2019. Antes se juegan a las 7 Español Rayo y Levante Sevilla y a las 8 Cádiz Athletic de Bilbao. Además, ya se conocen los árbitros de la final de Copa del Rey de este sábado entre Betis y Valencia. Hernández Hernández será el árbitro principal y de Burgos Bengoechea estará en el VAR. De fuera del césped tenemos una de última hora. Antiviolencia propone una sanción de 60.000 euros al Atlético de Madrid por promoción y apoyo al Frente Atlético. Y al margen de fútbol también varias noticias en tenis. En el Conde de Godó, Juan Arias, enviado especial de COPE, de momento sigue sin poder disputarse la jornada de hoy.
Sigue lloviendo sobre las pistas del Real Club de Tenis Barcelona, por lo que todavía no se ha jugado ninguno de los partidos previstos para hoy, entre ellos el Alcaraz Munar y el Carreño Sonego, además del Chichipas y Vasca y Coria Dimitrov, que ya se suspendieron ayer, con lo que actualmente, con la climatología existente, parece poco probable que la ronda de octavos pueda acabar hoy.
Lo que sí que se va a jugar esta tarde en Barcelona, en baloncesto, a las 8, segundo partido de cuartos de la Euroliga para el Barça, será en el Palau ante el Bayern de Múnich, de momento en la eliminatoria 1-0 para los culés, y en motor, Carlos Sainz ha renovado con Ferrari hasta 2024.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado con alguna nube y 16 grados en la puerta de Alcalá. El tráfico, un accidente de salida en A5 en Alcorcón, cierra un carril y está generando ya 4 kilómetros de atasco. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Los Reyes presidirán mañana en la Universidad de Alcalá el acto de entrega del premio Cervantes a Cristina Peri Rossi. La escritora uruguaya de 80 años no va a poder asistir a la ceremonia por motivos motivos de salud. Recogerá el Cervantes en su nombre la actriz argentina Cecilia Roth. Peri Rossi es una de las escritoras más destacadas en lengua española, autora de una rica obra narrativa, poética y ensayística. Dotado con 125.000 euros, el Cervantes premia así por sexta vez a una mujer. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagínate poder ver una orquesta de música clásica, pero desde dentro, sentado ahí, junto a los músicos, introduciéndote ahí mismo, ¿no? Donde está el violín, o sintiendo el vibrar de cada nota musical al salir de cada uno de los instrumentos. Bueno, pues eso pasa con la película Symphony, impulsada por la Fundación La Caixa en colaboración con el director Gustavo Dudamel. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, Nuria Oller, directora del Departamento de Música y Proyectos Digitales de la Fundación La Caixa, te lo cuenta.
La experiencia consiste de dos películas, una primera película en 2D en un formato absolutamente panorámico en el que descubrimos un poco a través de los sonidos de la ciudad, de los sonidos de la naturaleza, cómo estos acaban confluyendo en la música a través de la historia de tres personajes que luego vamos a encontrar en la película de realidad virtual. Más del 90% de la gente que visita Symphony nos dice que quiere volver a repetir, que le ha encantado y que quiere poder escuchar mucha más música en directo.
Dirigida por Igor Cortadellas, la película propone a los espectadores una forma inédita de vivir y disfrutar la música clásica, invitándolos, gracias a la tecnología de realidad virtual, a sentirse como un músico más dentro de la orquesta.
Gracias a la realidad virtual podemos descubrir cómo suena, cómo se vive, cómo se siente y cómo es una orquesta por dentro. En realidad nos vamos a meter dentro de lo que es, como si fuéramos un músico más, nos vamos a sentar en medio de la orquesta y vamos a descubrir cómo el maestro Gustavo Dudamel nos da la entrada y cómo suena la música sintiéndola completamente desde dentro.
Pues este proyecto singular empezó en septiembre de 2020, una gira que va a recorrer un centenar de ciudades de España y Portugal durante 10 años. El punto de partida en el que se ha estado trabajando durante más de 4 años es hablar del poder emocional de la música desde una vertiente divulgativa.
En esta instalación hemos aprovechado un poco la realidad virtual para poder colocar al espectador en un espacio al que normalmente no tiene acceso, un espacio que le he reservado, que es el escenario, y vivir y sentir la música como lo hacen los propios artistas y los propios profesionales.
Toda una experiencia, ¿eh? Bueno, pues así es Symphony, que puede verse en un espacio permanente habilitado en Caixa Forum Barcelona con reserva previa de entradas. Así que si te gusta el cine, pero sobre todo la música y descubrirla desde una parte donde nunca, desde nunca la habías vivido antes, desde luego es sin duda esta Symphony tu película.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Y en este mundo tecnológico en el que vivimos, cualquier empresa es susceptible de sufrir un ataque informático. Y a los datos me remito, ¿eh? Porque durante el año pasado, el 94% de las empresas españolas sufrió algún incidente relacionado con la ciberseguridad. Así que debido a la necesidad de protección, son precisamente los expertos en ciberseguridad uno de los perfiles profesionales más demandados. Para entendernos, que son pues hackers, eso sí, con una motivación contraria a la que se introducen en tu ordenador y te la lían gorda, sino aquellos que te van a proteger, estos que son los que están encargados de mantener el orden digital, las personas que ahora mismo más demandan, o unas de las personas que más demandan las empresas. Bueno, pues de esto mismo se encarga Carlos Blanco, es coordinador del curso de especialización en ciberseguridad en el CEI Politécnico de Santiago e imparte clases a 13 alumnos en este mismo máster. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que creo que os he interrumpido una clase, además, ahora mismo.
Sí, estamos en clase en este momento.
¿Qué tipo de clase? ¿Qué clase estáis dando? ¿De qué?
Sí, ahora estamos dando un módulo que es el de análisis forense en ciberseguridad industrial.
Ah, espera, análisis forense en...
¿Sí? En ciberseguridad industrial.
En ciberseguridad industrial, ¿cómo suena esto? Ya así de entrada, ¿eh? ¿Y en qué consiste? Sí. Si somos capaces de... Así yo soy capaz de entenderlo, y también los oyentes.
Sí, el curso de especialización está orientado hacia, en nuestro caso, hacia la ciberseguridad industrial, lo que sería la industria 4.0. Entonces, en este módulo, lo que le enseñamos a los alumnos es a desarrollar lo que sería un proceso de análisis forense, pues analizar los equipos industriales, que pueden ser pues autómatas, robots industriales, PCs industriales, etcétera, que sufrieron algún tipo de ataque, extraer de ellos pues distintas evidencias, analizarlas, y luego con distintas aplicaciones intentamos llegar hasta detectar cuál fue el motivo de la infección, desde qué otro ordenador, desde qué IP se hizo el ataque. Y esto nos sirve, por un lado, si da lugar a un proceso judicial, pues a tener pruebas para poner una denuncia, o por otro lado también, con la información que se obtiene, lo que hacemos es prevenir nuevos ataques y proteger mejor lo que sería la instalación industrial en ese caso.
Uh-huh. O sea, que sois capaces de detectar a través de análisis, claro, como hace un forense, efectivamente, con un cuerpo, por ejemplo, en este caso a nivel cibernético. Bueno, ¿qué es lo que ha producido el ataque? ¿Cómo se ha producido? O por lo menos intentar, ¿no?, llegar a desentrañar efectivamente cuál es el origen de ese ataque, cómo además ha podido introducirse, ¿no?, ese virus, por ejemplo, sí, en ese ordenador. Buscar todas las claves, ¿no?
Exactamente. Y a partir de esa información, bueno, si hay una denuncia, si la empresa decide poner una denuncia, pues se lleva y suiza esa información por lo que sería el proceso judicial, o por otro lado, pues también se puede utilizar para, una vez que ves cuál fue el problema que originó ese ataque, cuál es la brecha de seguridad que tienes, pues taponar esa brecha y prevenir de esa forma nuevos ataques.
Uh-huh. ¿Es verdad, Carlos, que os llaman empresas porque hay mucha demanda de estos expertos en ciberseguridad? Es decir, chavales como los que tú estás formando.
Sí, el año pasado fue el primer año que se impartió este curso. Entonces, bueno, intentamos, tanto el año pasado como este año, lo que es la formación que nosotros damos aquí en el centro, complementarla con pues una serie de charlas y conferencias que nos dan tanto profesionales de conocido prestigio en ciberseguridad como técnicos de ciberseguridad de distintas empresas. Y a partir de esas charlas, bueno, pues después las empresas que nos impartieron estas charlas se pusieron en contacto con nosotros, pues facilitándonos un correo electrónico para que, una vez que terminara el curso, bueno, pues los alumnos que estuvieran interesados les pudiesen enviar su currículum. Y algunos de ellos, bueno, había algunos alumnos que ya estaban trabajando, pero sí que hubo algún caso que sí que me consta y que tengo conocimiento que sí que ya está trabajando en estos temas.
Y a la larga, ¿tú crees que la mayoría de los que hagan un curso como este trabajarán? Es decir, ¿tendrán trabajo seguro?
Sí, yo creo que sí, porque además es un tema que está muy demandado hoy en día y que sí, creo que es algo que las empresas están viendo día a día, que cada vez necesitan más protegerse y que van a tener que echar mano de estos uh-huh. técnicos que estamos formando para mejorar esa protección.
Bueno, se lo voy a preguntar a uno de tus alumnos, ¿no?, a ver cómo le va y por qué uh-huh. se ha apuntado a este máster. Hola, Félix, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás? Tienes 21 años. ¿Por qué te interesaste en este máster de ciberseguridad?
Pues mira, yo acabé un ciclo superior de robótica.
Sí.
Y había una asignatura que era comunicaciones industriales. Y me gustaba un poco saber cómo se conectaban las máquinas entre sí, cómo funcionaban las IPs. Y me hablaron de este ciclo, que además lo impartía también Carlos, que ya lo conocía del anterior ciclo. Y quise probarlo. Y hasta ahora muy contento.
Muy contento porque has descubierto algo que ha hecho que, no sé si abandonar la robótica y decir, pues es que esto es más interesante aún, o que conecta tu interés anterior con algo que tú querías hacer. ¿Por qué te resulta interesante todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad?
porque es como un mundo que no sabía bien que existía. O sea, me sonaba lo típico de que hackearon a tal empresa, sí, hicieron tal empresa, pero poder saber más o menos qué protocolo, qué forma de ataque siguieron, cómo lo investigaron, cómo hicieron todo ese proceso, de repente saber cómo hacerlo y cómo poder prevenirlo, pues fue como descubrir un mundo nuevo y muy interesante, porque siempre me gustó investigar un poco, saber cómo funcionan las cosas, y aparte de la tecnología, que siempre me llamó bastante, pues me gustó mucho.
O sea, que esto tiene una parte de investigación, ¿no?, como estamos hablando, y bueno, lógicamente de nuevas tecnologías a tope, y además tú hiciste robótica, pues entiendo que estás ya muy metido en todo lo que tiene que ver pues con este futuro, que por otro lado ya está aquí, así que te ha abierto un mundo de posibilidades y también de trabajo. Félix, ¿cómo ves el tema del trabajo? ¿Crees que vas a trabajar seguro con esto?
Yo espero que sí, por lo menos alentado estoy, porque al fin y al cabo esto se necesita sí o sí, porque delincuentes va a haber siempre y gente para arrestarlo tiene que haber. Así que,
y claro, y las empresas necesitarán a gente como tú, una vez que ya tengas el título, para contrarrestar, ¿no?, a esos delincuentes cibernéticos, claro, que, como tú dices, cada vez hay más, ¿no?, y abundan.
O como mínimo descubrirlos.
O como mínimo descubrirlos.
Los ataques y saber quién fue.
Oye, Félix, ¿y es difícil?
A ver, no es... Si te gusta, es como todo, porque es un curso que, si ya te gusta el mundo de la robótica, de informática, lo vas a llevar muy bien y te va a gustar mucho. Si ya tienes dificultades para andar en un ordenador, para saber qué es un IP y cosas un poco más centradas, puedes tener algunas dificultades. Pero de todos modos, echan una mano y son capaces de tirar para adelante contigo y no hay ningún problema.
Qué bien. Porque, Carlos, claro, esta es la cuestión. Hablamos muchas veces de la importancia para los jóvenes de buscar un futuro laboral en este país en el que el paro entre los jóvenes es tan elevado y de que es necesario pues cursos de formación o másteres o reciclarse en definitiva, ¿no? Pues si no te ha ido muy bien, a lo mejor, pues con los estudios que elegiste, o a lo mejor pues no tiene salidas, que se busquen alternativas en aquellas áreas donde hay mucha demanda. Desde luego las nuevas tecnologías las hay, y en esto que estamos hablando, en ciberseguridad, por lo que vemos, mucho también. Pero a lo mejor se necesita una base importante, ¿no?, para meterse aquí. ¿O cómo lo ves tú?
A ver, sí se necesita tener una cierta base. De hecho, para poder acceder a este curso de especialización, lo que les piden es tener hecho un ciclo superior, bien de las ramas de electricidad, bien de las ramas de electrónica. Y sí que necesitas tener también unos conocimientos básicos de informática, bueno, por lo menos que no te dé miedo. Luego, a partir de ahí, pues entre el esfuerzo de ellos, que tengan esa base mínima, y un poco también el esfuerzo que ponemos el profesorado que impartimos en clases en el curso, bueno, pues de momento lo van quitando, no detectamos demasiadas dificultades. Lo que sí implica, pues eso es un esfuerzo, porque no es trivial muchas veces saber qué es lo que está pasando, y sí que implica, bueno, pues probar, saber usar distintas aplicaciones, y no consigues quitar ninguna información con una, pruebas con otra, y es un poco laborioso, pero sobre todo es un poco de esfuerzo y de dedicación.
Uh-huh. Y habrá teoría y habrá mucha práctica. ¿Hacéis también ejercicios prácticos, Carlos? ¿Ponéis cosas, yo qué sé, ejercicios o ejemplos de ataques cibernéticos que se hayan producido recientemente? ¿Intentáis resolverlos? ¿Cómo trabajáis?
Sí, tenemos, por ejemplo, hoy, estos días en clase, están con un equipo que les pasé, que tiene una supuesta infección, sufrió un supuesto ataque. Entonces lo que están es, con las distintas aplicaciones que estuvimos viendo inicialmente en clase, ahora lo que están es intentando detectar qué es lo que ocurría con ese equipo y llegar hasta el final, hasta saber desde qué uh-huh. ordenador, desde qué IP se accedió, qué es lo que pasó, si es un malware, si es un virus, si fue un correo electrónico descargado. Están haciendo el análisis forense completo.
Félix, dime, Carlos, dime.
No, digo que hay otro módulo que se da, que es el de redes de comunicaciones seguras, que ahí lo que hacemos es pues todos los equipos de comunicaciones, router, switch, comunicaciones wifi, pues se configuran para meter medidas de seguridad, para crear redes VLAN, para crear conexiones VPN, y una vez que se implanta esa red, pues que sea una red lo más segura posible.
Lo que le quería preguntar a Félix, ¿cómo iba el análisis este, el ejercicio que estaba haciendo? Si iba bien o estaba un poco perdido. Félix.
No, va bien.
Ya sí. Estás a punto de conseguir saber qué es lo que le pasó a ese equipo.
Más o menos. Sabemos que hay ahí un par de conexiones raras, sabemos más o menos por dónde tirar, pero no, aún tenemos que investigar para saber bien qué programa es, desde quién lo metió y todo, pero por ahora vamos bien encaminados.
Bueno, pues nada, Félix, 21 años haciendo este curso de experto en ciberseguridad, todo un investigador forense, pero dentro de lo que es el mundo cibernético, ¿no? Es una cosa realmente excepcional y donde hay mucha demanda, que se está notando, porque claro, como vemos, los ataques a las empresas y a los ordenadores en general de cualquiera de nosotros también son continuos, ¿no? Y hay que estar preparado, así que seguramente encontrarás pronto trabajo. Carlos Blanco, gracias por atendernos. Félix, gracias, que vaya todo bien.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a ti.
También es importante saber manejar bien estas máquinas, que también son muy sofisticadas, las de Steel, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Madre mía, qué maravilla de sintonía la de fondo. Y es que amar lo que nos llena de vida está en nuestra naturaleza. Y eso precisamente es lo que hace Steel, que lo sabe muy bien. Cuidarla y protegerla está en su ADN desde hace más de 90 años. Por eso han puesto en marcha un gran sueño, que es reforestar zonas afectadas por los incendios a través de su proyecto Bosque Steel. Puedes entrar en bosquesteel.es y plantar tu árbol, ojo, gratis, que Steel luego hace el resto. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Ya sabes, Steel está en tu naturaleza.
Es jueves 21 de abril, hoy con los oyentes hablamos de algo que pasa. Que se pasa fatal, que es horrible la angustia. Pero que como pasa afortunadamente, porque ya pasó, a lo mejor hace tiempo, pues mira, ya lo podemos comentar. ¿Cuándo perdiste a los niños? O ¿cuándo se perdieron ellos, Pero bueno, al final fuiste tú la que te volviste loca o loco buscándolos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
O ¿cuándo te has perdido tú? Porque mira, Fernando, a esta pobre también se le perdió el niño en la playa.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, bueno, mi hermano sí que se perdió. Se perdió en la playa de Cullera un día de agosto que no cabía un alfiler. Y estaba a 2 o 3 metros de nosotros, no estaba más, jugando con otro niño y al quitarse el bañador decidió que era la mejor opción. Y lo buscábamos por el bañador entre tanta gente y no lo encontrábamos. Y estaba prácticamente a nuestro lado. Pero entre el agobio, el susto, nosotros súper nerviosos. Sí. Y el niño estaba ahí, al lado. Sí, la tensión y que iba en bolas, pues mira, cero para cero.
Decidió que era mejor quitarse el bañador.
Sí, bueno, muy difícil. Cuenta esto, oyente, es verdad. Cuando te angustias, pierdes capacidad de atención, ¿sí?
Hombre, sobre todo cuando lo estás buscando por el dichoso color del bañador y resulta que el niño se lo ha quitado.
Porque le ha dado un ataque nudista.
Exactamente, ya no hay forma de encontrarlo. Sí. Y ojito a esta pobre, se perdió en el circo de los payasos de nuestra infancia. Mira.
Tardes, gente. Pues mira, yo me perdí cuando era pequeña en el circo que fuimos a ver los payasos de la tele, donde estaban Miliki, Miliquito, Fofó y Fofito. Y cuando salimos del circo, pues yo fui siguiendo a un señor que tenía el mismo abrigo que mi padre. Y cuando me di cuenta, pues resulta que no era mi padre. Y entonces pues me puse a llorar y allí apareció Miliki. Y muy cariñoso, me dijo, ¿qué te ha pasado? Ay, pobrecita, que se ha perdido. Y entonces por megafonía pues empezó a decir mi nombre y me vino a buscar mi padre. Buenas tardes.
Ay, qué historia más chula. Sí,
qué envidia. Yo también me quiero perder y que me recoja Miliki.
La megafonía es
bueno, el momento megafonía,
exacto.
Sí.
Que alguien se acerque al puesto de información, por favor, se ha encontrado un niño en este supermercado.
Yo sufro cuando estás en la playa, yo se ha perdido un niño así, mire, yo me pongo nerviosita, perdida. Digo, me pongo a buscar por si acaso el niño aparece, es que hay fácil.
Sí, empieza a pensar lo peor. Siempre.
Calla, que circunstancia, y en esas playas tan grandes y
tenemos aquí
gente.
Un niño.
Sí.
Fíjate, la niña, pues que no hablamos de la angustia que pasas también cuando te pierdes, como esta niña que pensaba que estaba siguiendo a su padre, pero es que no era su padre, seguía un abrigo que era como el de su padre.
Sí. Fíjate.
Pero
pues llorando desconsolada.
Y de pronto te encuentras en manos de unos extraños, porque claro.
Pues sí.
Y
pues,
el extraño era Miliki.
En este caso era Miliki.
En este caso tuvo suerte,
no le importó. ¿Cuántas veces habrá contado esta historia, esta oyente? Qué bien. Bueno, pues eso, de estas historias estamos hablando. ¿Cuándo te perdiste tú? Y lo recuerdas perfectamente, o cuando perdiste a los niños. Venga, reconoces, si no pasa nada, afortunadamente todo salió bien. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150-602. Bueno, debate entre Macron y Le Pen a la presidencia francesa. Bueno, pues aquí enseguida recreamos ese debate con un seguidor de Macron y otro de Le Pen.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos quienes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Pesia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este domingo tenemos segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los candidatos son Macron y Le Pen. Ayer tuvieron el único debate televisado de esta segunda vuelta. Un debate en el que estaba casi todo regulado. Durante 2 horas y media los candidatos discutieron sobre el poder adquisitivo, sobre migración, sobre diplomacia. Macron acusó a Le Pen de estar cerca de Putin.
Para nuestro país son malas noticias que usted dependa del poder ruso y del señor Putin.
Y Le Pen le contestó distanciándose del presidente ruso.
Surtout, je serai... La presidente,
sobre todo, yo seré la presidenta de la concordia restaurada entre los franceses. Yo seré la presidenta de la justicia. Yo seré la presidenta de la fraternidad nacional. Yo seré la presidenta de la paz civil.
Ese fue una parte del debate. Ya digo que fue un debate largo. Y hoy tenemos aquí en la tarde de COPE a Alain Labaj, que es militante del partido de Le Pen. Alain, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos también a Stéphane Boggetta, que es diputado de la Asamblea Nacional Francesa, representando a los franceses que viven en España. Stéphane, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Stéphane, una cuestión. Macron ha conseguido, Francia ha conseguido reducir el paro, pero es curioso que los franceses de rentas bajas, de clase baja, los sectores obreros, rechazan a Macron. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué crees que se produce este rechazo de Macron?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, no es un rechazo rotundo. Yo creo que hay una parte de la población de clase media trabajadora que sí sigue votando a los partidos tradicionales, y vamos a incluir a En Marche en los partidos tradicionales, que En Marche que ha incorporado a parte de la izquierda tradicional. Pero es cierto que gran parte de estos votantes, de esta población, se ha ido hacia propuestas políticas más populistas, y voy a explicarlo un poco hablando también de propuestas políticas más demagogas, que prefieren estar en la crítica, en la oposición sistemática, en lugar de la búsqueda de compromiso, de soluciones de pactos de Estado. Y así estamos con un debate político en Francia que es más centrado en relatos, los relatos de la, por ejemplo, de Marine Le Pen, según el cual Macron habría fracasado con el poder adquisitivo y la defensa del poder adquisitivo de los franceses, cuando en realidad, si comparamos Francia con Europa y con España, hemos quedado, gracias a la acción del gobierno, muy por debajo de España en inflación, por ejemplo.
Le Pen dice que no tiene vínculos con Putin, pero, por ejemplo, cuando Rusia invadió Crimea, la península de Crimea, ella fue de las primeras que se mostró partidaria de un referéndum para que Crimea fuese rusa. O sea que durante muchos años Le Pen ha estado cerca de Putin.
Mire, para empezar, nosotros hemos contactado a Rusia con Putin porque los franceses clásicos no quieren dar un préstamo, porque es un país democrático, vamos a decir, Francia, pero nosotros, para hacer la campaña, ningún banco nos prestó dinero. Entonces fuimos a Putin porque estaba interesado por ella, por su sistema, ¿no? Entonces nosotros fuimos a Putin para eso, nada más. Entonces, de esto, la política, no, todos los días, ahí vamos, ahí somos de Putin, no somos con Ucrania. Yo mismo, la habitante de aquí, si puedo ayudar un montón de personas que han venido aquí, la ayudamos. Resulta que esto se sirve en política, los franceses, y vamos. Y Macron tiene nada que decir. Entonces, para defender su programa, lo hace de esta forma. Igual que la extrema derecha. Nosotros no somos extrema derecha. Yo personalmente nunca, y Marín tampoco, y ni Jean-Marie Le Pen. Nos llama extrema derecha porque, claro, en el Parlamento somos la derecha de la derecha. Pero la extrema derecha es otra cosa. Entonces, yo le digo, porque escucho, soy ahí 50 años que vivo en España. Sí. Y resulta que yo acá escucho a la radio, vosotros dicen la extrema derecha. ¿Qué derecha? Somos popular, la nacionalista, nada más. Ya. Y aquí vamos, para aclarar un poco el tema, ¿vale?
Sí, nada más. Estefan, vamos a ver. Macron no ha conseguido movilizar mucho a los votantes. Es decir, es llamativa la abstención que se produjo en la primera vuelta. Da un poco la sensación de que Macron es el chico demasiado listo, demasiado arrogante, demasiado sabiondo, demasiado supión, y que está desconectado de la gente. Esa es muchas veces la impresión que da.
Seguramente que es un excelente en banco, porque estaba con Rothschild, estaba ministro de tal, entonces es la buena escuela. Seguro que para eso no podemos competir con él de la boca. Bueno, ahora nosotros también tenemos gente para eso.
Sí, Estefan, vamos a ver. Digamos, crece el abstencionismo, crece la tendencia antisistema dentro de Francia durante el mandato de Macron.
No, yo creo que si comparamos los resultados de la primera ronda de hace dos semanas con hace cinco años, la realidad es que Macron ha pasado del 24 al 28% en las urnas y ha ganado 1 millón más de votos. Lo que pasa es que son los partidos tradicionales que han perdido más votos, y estos votos se han ido o bien al partido de Mélenchon, la France Insoumise, que es una izquierda bastante radical, o bien a las propuestas de derecha nacionalista, de Zemmour y Le Pen. Lo que pasa es que, hablando de arrogancia, una pena es que dentro del debate público actual ya hemos empezado a mezclar pedagogía y competencia con arrogancia. Yo creo que Macron efectivamente es un modelo de gestor y de político que se aleja de un Donald Trump que sí era capaz de explicar su país y el mundo con cuatro palabras. Y no, la realidad es que vivimos en un mundo complejo que cuesta gestionarlo y cuesta explicarlo. Y a veces, lo siento, hay que hacer explicaciones complejas, utilizar argumentos, utilizar números contrastados y no solo basarnos en argumentos populistas como suele hacer Madame Le Pen y sus compañeros de la derecha radical.
Alon, yo no tengo muy claro qué es lo que propone Le Pen en la cuestión de la Unión Europea. Por ejemplo, Le Pen propone que la legislación nacional esté por encima de la legislación europea. Bueno, eso es quitarle cualquier sentido que pueda tener la Unión Europea. Si prima la legislación nacional sobre la legislación europea, eso es volver a una situación en la que la Unión Europea era igual a cero. ¿Cuál es la posición?
No.
¿Cuál es la posición?
Lo siento, nosotros queremos la Europa de Nación, que falta respetar cada país como España. Yo respeto, soy aquí, le digo, he tomado la nación española porque yo respeto este país, me conformé yo a los españoles. Yo vine de fuera, no tengo ninguna sangre española y yo me adapté. Entonces, nosotros queremos hacer la Europa de Nación, claro, pero cada uno su frontera, un poco la frontera exterior controlada, no una basura como tenemos aquí en Europa, por favor. Así que son ciegos la gente que no ve lo que pasa. No quiere ver, este Macron es muy simpático, pero no lo quiere ver. Lo que pasa en París, usted va en París mismo, a ver, últimamente, donde está la Tour Eiffel, está en un campo, yo trabajo mucho con África, usted va a Abidjan, Côte d'Ivoire, parece que es igual, la gente va de ahí, salvaje. Eso lo debemos terminar, este señor no lo ve.
Pero
no,
ustedes, ¿por qué vinculan migración a barbarie? Acaba de decir usted que son de salvajes, ¿por qué hacen esto?
¿Cómo?
¿Por qué vinculan la migración a la barbarie? He visto algunas...
Porque, señor, en la cárcel, si la cárcel tiene 80 o 90% de argelinos y de africanos, entonces, ¿qué le falta más? Mira un poco la regresión que era en la calle, la droga, ¿dónde está? Usted está solo a París, viaja un poco, ¿vale? Entonces, nosotros en España, dentro de poco, yo acá en Alicante no tengo ningún problema. Pero a Madrid y Barcelona empieza. Usted va a comprender dentro de pocos años cómo va a funcionar todo eso. Yo soy uno que ha nacido en Argelia, soy de la Argelia francesa. Mi abuela ha nacido aquí, mis padres también. Entonces, ¿lo puedo comentar cómo funcionó el Maghreb? Hablo un poco árabe, entonces le puedo explicar cómo ha funcionado. Nosotros fuimos en el año 62 aquí, expulsados de aquí, de la Argelia francesa. Aquí, pues, nosotros vinimos a Alicante 30.000, somos 30.000 aquí, de Pienola, de Piel Negro, como lo llaman. Entonces, sí. Yo soy un poco... Yo sabía cómo fue, me hizo a los 16 años de allí. Entonces, ya. Yo tengo recuerdo bastante.
Estefan, que estos datos que está utilizando Alon para vincular migración con delincuencia, ¿son correctos?
Es difícil escuchar este discurso y escuchar a la vez este señor decir que Marine Le Pen no es extrema derecha. Yo creo que, volviendo a su pregunta sobre cuál es el proyecto de Marine Le Pen para Europa, ella lo ha dejado nítido el otro día en su rueda de prensa sobre asuntos internacionales. Ella quiere romper el eje entre Francia y Alemania para sustituirlo con una relación especial con la Rusia de Vladimir Putin. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre esto ahora mismo? Pues sí, lo ha dicho. Y no durante el debate, lo ha dicho en una rueda de prensa cuando estaba solita y tranquila. Y segundo, lo que no entiende el señor Alain, que tenemos ahí en la línea, que vive en Alicante, es que cuando Marine Le Pen imponga la preferencia nacional en Francia, es decir, cuando Francia diga pues que los españoles que viven en Francia son inferiores y no tienen los mismos derechos que los ciudadanos franceses en cuanto a acceso a vivienda, empleo o ayudas sociales, pues España nos va a hacer lo mismo a nosotros, los franceses que vivimos en España. Nos va a considerar como inferiores en derechos, no solo a los españoles, pero a todos los ciudadanos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y nos vamos a tener, señor Lavarde, que otra vez irnos de aquí, ya. Como ha dicho usted. Usted ha tenido que salir de Argelia, pues ahora tendrá que salir de España para volver a esta Francia que tampoco quiere.
Alain, Estefan, gracias por estar con nosotros manifestando las posiciones de los dos candidatos a las elecciones. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, Pilar, me parece que hemos tenido un buen ejemplo de que son unas elecciones muy polarizadas, con propuestas por parte de Le Pen, pues en algunos casos, digamos, poco precisas, ¿no? Y en otros casos, como la de vincular la migración a la barbarie, pues... pues muy particulares o difíciles de digerir. Bueno, por decirlo claro, vamos.
Demuestra hasta qué punto vamos a tener que estar todos muy pendientes, desde luego, y lo estaremos de lo que pase en estas elecciones presidenciales francesas el próximo domingo. Y ahora a las 17:47 minutos, fíjate, vamos a contar un caso que a lo mejor tú recuerdas. La justicia filipina ha emitido una orden de arresto contra los policías involucrados en la muerte del español Diego Bello. Esa muerte sucedía en enero de 2020. Este joven empresario coruñés tenía 32 años, vivía en la isla de Siargao, donde regentaba un bar de copas y además un restaurante. Diego fue abatido a tiros por tres agentes en lo que oficialmente se hizo pasar por una supuesta operación antidroga. Pero desde el primer momento, su familia ya habló de asesinato. Bajo el lema Justicia para Diego, llamaron a todas las puertas para conseguir que se pudiera esclarecer el crimen. Pues ahora, un juez ve claros indicios de que la muerte de Diego no fue como se había dicho, tal y como habían dicho los policías y como habían hecho ese relato. COPE Coruña, Noela Bao, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Danos más detalles de este caso. Desde el principio es verdad que había cosas que no cuadraban en el relato de los policías, ¿no?
Y tanto, porque en principio la policía filipina habló de una operación antidroga y la versión oficial pintaba a Diego como pues un peligroso traficante que llevaba encima cocaína y billetes marcados. Sobre todo un revólver calibre 45 con el que, según los policías, les habría disparado y ellos habrían actuado en legítima defensa. El relato, que inicialmente sostenían también las autoridades de Filipinas, no se lo creyó nadie de los que conocían al joven coruñés. Y menos Pilar cuando muchas organizaciones defensoras de derechos humanos ya hablaban en aquel momento de que el cuerpo armado falsificaba pruebas para justificar operaciones nada justificables, digámoslo así. Bueno, Diego Bello llevaba un par de años en Filipinas, era un empresario de éxito, tenía novia, regentaba un hostal, un bar de copas, una tienda de surf, un chico deportista, empresario de éxito. Nada correspondía con esa imagen de Pablo Escobar español en Filipinas que inicialmente se quiso trasladar.
¿Y qué indicios o qué pruebas tiene ahora el juez para pedir la detención de los tres policías implicados?
Hay varias y todas apuntan a que no fue esa operación antidrogas, sino una conspiración para matarlo. Porque ojo a los cargos que dice ahora el juez, asesinato y falsificación de pruebas. Es decir, que mataron a Diego y que manipularon la escena del crimen para parecer que él había disparado. Pusieron el revólver en manos del joven para alegar esa supuesta defensa propia cuando en realidad lo abatieron a tiros y lo mataron. Se basa el juez en pruebas balísticas que demuestran que nunca hubo fuego cruzado. Es más, hubo muchos disparos a Diego, uno de ellos a bocajarro. Además, también tienen 11 testimonios, por ejemplo, otros agentes policiales, amigos de Diego y vecinos en la isla, su casera, los empleados, en fin. Todo coincide, las evidencias de asesinato y falsificación de pruebas, dice el informe judicial textualmente, son abrumadoras.
Oye, ¿y por qué se habla, Noela, de evidente premeditación por parte de los agentes?
Pues la sospecha es que incluso conspiraron para matar a Diego, porque hay indicios de que lo vigilaban ya desde el día anterior. Lo que todavía desmonta más, eso de defensa propia, que dijeron los agentes, como si fuera algo que se encontraron dentro de una operación que no estaba prevista, que fue sorpresiva. Según la Fiscalía, se aprovecharían de una clara superioridad e incluso de falsificar esas pruebas de forma maliciosa y a sabiendas.
Qué tremendo todo. Y bueno, entiendo que si ahora la justicia filipina ha emitido esta orden de arresto contra estos policías, pues habrá un juicio y veremos qué sucede. Entiendo que también se conocerá el móvil, porque si además era algo premeditado, pues no sé qué podía tener, ¿no? ¿Qué podía haber pasado ahí? Como hemos dicho, la familia siempre habló de eso, de asesinato. No creyeron en ningún momento la versión de los policías. ¿Cuál ha sido su reacción ahora? Porque tú has hablado con ellos.
Sí, están contentos, están satisfechos y también están expectantes porque la orden de arresto es de hace un mes, es del 25 de marzo y no saben todavía si se ha cumplido. Claro, este es el problema de que el juicio se esté desarrollando en Filipinas. Lo que también esperan es que se fije cuanto antes una fecha para el juicio. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello.
Con esperanza de que se sigan dando pasos que conduzcan a que se celebre el juicio, a que los policías puedan responder de las acusaciones de asesinato y de que se llegue, si se llega a la conclusión a nivel judicial de que fueron asesinos, de que no hubo ninguna defensa propia que alegaban y que no hay pruebas que sostengan la acusación de narcotráfico, que sean condenados según la ley filipina, evidentemente.
Pues la historia de este joven español, de este joven gallego Diego Bello, 32 años, morirá tiroteado en 2020, enero de 2020. Desde el principio hubo muchísimas dudas de lo que había pasado, de la versión, desde luego, que daba la policía. La familia siempre sostuvo que, por supuesto, él era inocente, hablaba de ese crimen claramente, hablaba claramente de asesinato, y ahora la justicia filipina de momento parece que les da la razón. A ver qué pasa efectivamente en ese juicio. Noela Bao, COPE Coruña, gracias.
A ti, hasta luego.
Te estamos contando la historia que a lo mejor conoces, a mí me parece alucinante, ¿no? Esos dos niños, es que solo tienen 2 años y se escapan de la guardería los tíos con motos de juguete. Es que te lo puedes imaginar, en la moto de juguete con 2 años, ven la puerta abierta y dicen, ¡ala, a la calle! Pero es que, ¡ala, a la calle! Que no es que se quedaran en las inmediaciones, que cruzaron varias calles con todo el peligro que esto supone. Imagínate ahora mismo el problema que habrá, ¿no? Con la guardería, se va a tratar el asunto, se está investigando este asunto como una negligencia grave, claro, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero es que me los imagino a ellos ahí cruzando las calles, encantados de la vida con su moto, como si nada, como si, el mundo es nuestro, ¡hala, venga! Es que es alucinante de lo de los niños desde que son pequeños, las que son capaces de liar. Así que a cuenta de esta noticia, lo que te estamos preguntando esta tarde a ti que nos escuchas es, bueno, no sé si cuando te ha pasado algo parecido, espero que no, pero ¿cuándo perdiste al niño o a la niña, no? Porque esto pasa.
Sí.
Pasa, y se lleva un sofocón terrorífico. Cuéntanos tu caso.
Bueno, desde pequeños nos gusta el riesgo y nos encanta aparecer y desaparecer.
Buenas tardes, gente. Pues os voy a contar la historia de 2 escapistas, uno de 2 y otro de 3 años. Estábamos mi hermana y yo en el salón y el niño de 2 años estaba metido en un parque que tenía una cremallera de ningún lado que se podía salir. El de tres andaba por allí dando vueltas. En un momento dado no vemos al de tres. Nos levantamos y vamos a buscarlo. Y nos damos cuenta de que el de dos tampoco está metido en el parque. Buscamos por toda la casa y estaban los dos jugando en la terraza. Es una terraza cerrada, sin problema ninguno, no pasaba nada, pero vaya susto que nos dieron. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Me encanta lo de escapistas.
Pero total. Es que parece, te parece mentira, porque pero ¿dónde se ha metido? Que sí, es que sí. Además no los encuentro dentro de casa.
Pues tú imagínate, Pilar, el susto de esta mujer que le pasó precisamente eso.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, mi anécdota es que una mañana mi hijo más pequeño, que no tenía todavía los 2 años, cuando nos levantamos no estaba en su cama. Y bueno, como locos, buscando el niño en toda la casa, yo me robaron el niño. Yo vivía en una planta 9 y le dije, prohibido asomarse a las ventanas. Yo sabía que era imposible que se hubiera lanzado por la ventana. Bueno, al final el niño nada, mira, como loco, yo llorando, desesperada. Y al final se nos ocurrió abrir la secadora y estaba ahí metido. Se le escondió en la secadora. Así que ese fue el susto de mi vida.
¿Que se metió en la secadora?
Tal cual.
607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para 2 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022, puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Las